Queremos analizar también lo que conocimos ayer cuando se reabrió el debate sobre las tareas para la casa. Esto porque en Las Condes se determinó que se van a eliminar, se van a suspender en los 6 colegios municipales donde se imparte hasta octavo básico. Queremos analizar qué tan buena o mala es esta idea. Nos encontramos con Pilar del Río, quien es psiquiatra especialista en adolescentes y quien integra el equipo de neurociencias de La Tarea es Sin Tarea. ¿Cómo estás, Pilar?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días.
Hola, Pilar, buenos días. Bueno, partimos de la premisa de que de alguna manera tú también apoyas o estás empujando la idea que efectivamente los niños no lleven tareas para la casa. La pregunta es, ¿por qué? ¿En qué se fundamenta esa mirada en el fondo?
Mira, absolutamente. El movimiento La Tarea Sin Tarea surge desde la necesidad de defender un derecho básico de los niños, ¿no? Que es el derecho al resguardo de su salud, en especial su salud mental, el derecho al descanso, el derecho a jugar, y que es un derecho que no puede esperar a que tengamos los cambios urgentes que todos necesitamos, que se necesitan una reforma educacional profunda. Pero mientras eso ocurre, tenemos que poder proteger a esos niños hoy día. Y desde ahí surge este movimiento, que es un movimiento ciudadano, sin color político, y que surge desde los padres, quienes nos han apoyado y desde donde tenemos toda la fuerza y las ideas.
¿Por qué se hace necesario, para resguardar la salud, como dices tú, Pilar, que efectivamente no se envíen estas tareas a la casa?
Mira, se hace necesario porque a veces los cambios institucionales que necesitamos para que las cosas funcionen mejor tienen otra velocidad, y los papás y las mamás, porque yo aquí estoy como psiquiatra, pero principalmente como mamá, somos los que vemos todos los días cómo nuestros hijos sufren de un estrés que francamente les hace un daño enorme, y un estrés que no puede esperar a que se produzcan los cambios que necesitamos más de fondo.
Aterricemos la discusión. ¿Qué pasa cuando tú mandas a tus hijos, cuando tú mandas a los niños al colegio y están hasta las 3, 4 de la tarde o 5 de la tarde a veces cuando tienen otro tipo de actividad y llegan a la casa a hacer tarea? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasa en la formación de ese niño?
Mira, lo que ocurre ahí es que dejamos a ese niño sin otros estilos de aprendizaje. A grandes rasgos existe el aprendizaje formal, informal y no formal. Y desde las neurociencias, cada uno de esos aprendizajes apunta a procesos distintos, a herramientas distintas, a habilidades distintas. Entonces, para que un niño tenga un desarrollo integral, tiene que tener tiempos y espacios para desarrollar distintos tipos de inteligencia. Entonces, cuando mando tareas para la casa, dejo a un niño en su jornada completa con un solo tipo de aprendizaje de tipo cognitivo, específicamente y mayormente matemáticas y científico, y lo dejo sin el desarrollo de otras habilidades que se aprenden en el juego libre, en el modelaje, en la interacción social, en el ocio, y que desde las neurociencias es absolutamente necesario para el desarrollo sano de un niño.
Claro, estamos conversando con Pilar del Río, quien es psiquiatra especialista en adolescentes y quien integra el equipo de neurociencias de La Tarea es Sin Tarea. ¿Qué te parece cuando algunos plantean que tal vez sí se requiere un mínimo nivel de tareas diariamente, que a lo mejor lo ideal sería reducirlas más que eliminarlas 100%, y que incluso plantean que el desarrollar estas tareas en la casa permite integrar a los padres a los procesos educativos?
Mira, esa discusión también la tenemos dentro del equipo y tiene que ver con las etapas del desarrollo. O sea, hasta cierta edad, los estudios apuntan que ojalá hasta los 10 años sea sin tareas, y desde ahí en adelante hasta alrededor de los 15 años se puedan regular.
Como hasta sexto básico.
Exactamente, menos, como hasta sexto básico, después hasta octavo regularlas, y después en media, ahí sí mandar trabajos con objetivos específicos, porque eso sí respeta las etapas del desarrollo del niño desde las neurociencias.
O sea, por ejemplo, estoy pensando, tal vez más que una tarea, más que llenar una guía de matemáticas, realizar un trabajo de investigación que después al otro día o en un par de días más se va a presentar frente al resto de los compañeros. Eso, por ejemplo, sería una tarea.
Eso sería una tarea para trabajar fuera. Y si tú conversas con los profesores, generalmente los profesores nos apoyan mucho en este movimiento. Por supuesto que hay cosas en las que ellos están apelando, digamos, que les complica, pero en general apoyan mucho este movimiento porque ellos saben de aprendizaje y de niños, y saben también que el objetivo de las tareas a veces no tiene que ver con el aprendizaje que ese niño necesita, sino con otros objetivos, como que no alcanzaron a pasar el contenido o otros temas, digamos, pero que no tienen que ver con la necesidad del niño.
¿No mandar tareas para todas las tareas? Te lo pregunto porque a lo mejor alguien pensará, no es lo mismo mandar tareas para la casa en matemática que mandar tareas para la casa con manualidades, donde hay que pintar y donde el papá tiene que cortar lanitas y cosas y pegarlas. ¿La regla es pareja en ese sentido?
Absolutamente, y muy bueno tu punto, porque ese es el tema de los distintos tipos de aprendizaje. Los niños necesitan aprendizajes no formales e informales que no sean dirigidos, en donde ellos puedan desarrollar su curiosidad y su motivación propia, en donde ellos tengan el espacio libre para ver qué es lo que quieren hacer y qué es lo que quieren aprender. Entonces, aunque la actividad sea de manualidad o relajada, tiene que ver con la metacognición, con lo que ese cerebro está aprendiendo y con la habilidad que estamos desarrollando.
Uh-huh. O sea, ese tiempo posterior al colegio, ¿se debiera utilizar de parte de los niños haciendo qué? Porque alguien diría, bueno, pero van a llegar a ver tele. O a jugar en el Play.
Sí, ese argumento lo hemos escuchado mucho, y en realidad nosotros aquí no estamos por dictarle a las familias qué es lo que tienen que hacer en su tiempo libre, sino por resguardar que ese sea un tiempo en donde la familia sea quien interactúe y quien decida lo que hace ese niño, digamos, en donde a ese niño se le deje un espacio para que pueda compartir y hacer otras cosas. Ya, claro, si en esa familia lo que se hace en ese momento es ver tele, bueno, eso es parte de la libertad de cada uno, pero lo que nosotros estamos apelando es a que no se obligue a ese niño a continuar con un tipo de aprendizaje del cual ya ha estado teniendo 8 horas.
¿Los niños se pueden estresar por esto?
Pero absolutamente. ¿Sí? De hecho, nuestro país tiene la tercera tasa más alta de suicidio en el mundo en niños y la tasa que más ha subido en los últimos 20 años. O sea, somos un país con una salud mental infanto-juvenil absolutamente dañada y en riesgo. Esto debería ser considerado, a mi juicio, por el Ministerio de Salud como un tema de urgencia porque tiene una mortalidad muy alta el estrés en los niños.
Sí, estamos conversando con Pilar del Río, psiquiatra especialista en adolescentes, quien integra el equipo de neurociencias de La Tarea es Sin Tarea. ¿Cuánto ha afectado, cuánto ha incidido también en ese estrés y en estos cuestionamientos a las tareas en la jornada escolar completa? El hecho de que muchos estudiantes ingresen a clases bien temprano y salgan cerca de las 4 o 5 de la tarde y que además después tengan que llegar a seguir estudiando en la casa.
Mira, en su origen, el tema de la jornada escolar completa tenía como objetivo justamente el limitar el aprendizaje formal y en el fondo la estadía del niño en el colegio a esas 8 horas. Y eso tenía además un montón de otros objetivos que en su origen eran muy positivos. El estrés no viene tanto de la jornada escolar completa, sino de la extensión de esa jornada a el resto del día.
O sea, la jornada escolar completa, se supone que ahí iba a estar contenido todo.
Exactamente.
Que el niño iba a salir, digamos, libre, iba a gozar de la libertad y del ocio, pero resulta que finalmente se estiró el chicle nomás.
O sea, por ejemplo, se estiró el chicle y además, en el fondo, en esa jornada escolar completa se iban a ver distintos contenidos.
O sea, hoy día la proporción de una guía de matemáticas, claro, a lo mejor. Claro. Poder contestarla o desarrollarla en la tarde.
Exactamente, y ahí entramos al tema del currículum. Del currículum que en el fondo hoy día los profesores tienen que cumplir en ese tiempo, que no alcanzan, pero ese ya es otro tema de discusión.
Ahora, yo te quería hablar también desde otro punto de vista. ¿Qué pasa con los papás? Los papás llegan tarde, por supuesto, del trabajo, o sea, en el mejor de los casos uno saldrá del trabajo que a las 6, 7 de la tarde, en el mejor de los casos. Súmale movilización, taco, hasta Santiago, lo que sea, llega a la casa básicamente cuando los niños ya están al filo de acostarse, ¿cierto? Y resulta que tienes que sentarte con ellos, empezar a revisar materia. ¿Qué pasa ahí de la relación de los papás con los hijos? Porque en muchos casos terminas o discutiendo o en una situación muy tensa donde tú también vienes cansado y tienes que repasar algunas materias y resulta que finalmente lo único que hiciste con tu hijo en todo el día cuando lo pudiste ver fue para o discutir o tensionarte. ¿Qué pasa con la salud mental de los papás también?
O sea, absolutamente, y la salud mental de los papás también se afecta. Ahora, lo que pasa es que ahí en teoría, en el mundo ideal, las tareas deberían estar dirigidas a que los niños las hagan solos, digamos, esa es la idea, y que sea un aprendizaje autónomo. Lo que pasa es que yo creo que también los papás tenemos que empezar a preguntarnos más nosotros mismos con autonomía de padres, porque se ha hablado mucho aquí de la autonomía docente, pero con autonomía de padres, ¿qué es lo que les queremos transmitir a nuestros hijos? Y nosotros también dejar la exigencia como papás de que nuestro hijo llegue con todo listo, de que sea el mejor, porque lo que tú mencionas es cierto, pero yo también podría escoger llegar a conversar de otras cosas, claro. Y si no hizo la tarea, no la hizo nomás, y que el niño en el fondo, Pilar, claro, tome las consecuencias. Sí.
Es que sabes, Pilar, que no son pocos los papás que entre los papás son muy duros, es decir, hoy sí, cómo tú llegas a la casa y no le revisas las tareas, qué mal papá eres, papá me refiero en términos genéricos, mamá, papá, qué malos padres son, llegan a la casa y no ven la tarea de su hijo, no se involucran en el proceso, no te interesa lo que vaya a hacer tu hijo cuando sea adulto, entonces el sentimiento de culpa de llegar y no revisar tarea o no ver si estas cosas están listas, pero yo te encuentro razón, todo lo que has dicho te encuentro razón.
Yo creo que tenemos que reflexionar ese tipo de cosas, o sea, absolutamente.
Son efectos especiales.
Están penando en el locutorio.
Sí, fenómenos paranormales. Estamos conversando con Pilar del Río, psiquiatra especialista en adolescentes, que integra este equipo de neurociencias de la tarea. Es sin tarea. Y es interesante lo que tú dices, Cristian, porque tal vez no se trata de desligarse totalmente de las cosas que tienen que ver con el colegio. Yo ahí veo una diferencia, por ejemplo, en tener que llegar después del trabajo, después del colegio, sentarse en una mesa y empezar a contestar un montón de guías, trabajos, cosas extra, que es distinto a lo mejor a ver una serie, un documental, que a lo mejor esté vinculado con historia, poder comentar los temas que se le están pasando en el colegio, pero de una manera más libre.
Y además ahí hay muchas formas, porque ese argumento también lo he escuchado, que la tarea es una forma de que la familia se vincule con el colegio, sí. Y la verdad es que a mí me parece que hay muchas otras maneras bastante más creativas y bastante más respetuosas con los niños de que la familia se vincule con el colegio. O sea, los padres podemos estar informados hoy día vía mail en las reuniones de justamente las unidades que están pasando los niños y de cómo esas unidades podemos incentivarlos a, por ejemplo, historia, podemos ir a un paseo, centro.
O tener una buena conversación.
Sí, claro. Exacto. Y tú irle contando sobre lo que sabes de esa materia.
Los niños, por ejemplo.
Lo que tú viviste.
Sí, o a lo mejor incluso el colegio lo que puede hacer es ciertas recomendaciones lúdicas, claro, para abordar la materia que se está pasando en, claro, el colegio.
Por ejemplo, los niños se pegan mucho con, por ejemplo, Arturo Prat. Cuando les toca y les comentan o les cuentan el tema de Arturo Prat, muchos niños quedan pegados con el tema de los planetas también, y puedes tener una súper buena conversación sin estar sentado frente a un cuaderno abierto con una estructura como súper rígida y súper tensa.
Y sobre todo que venga del niño. Lo que tú mencionas es muy importante, Cristian, esto de con qué queda pegado, entre comillas, el niño. O sea, por contarles un ejemplo, cuando pasaron justamente el sistema solar, íbamos con mi hija en el supermercado y vio esas pelotitas de Plumavit. Me dijo, mamá, eso parece un planeta, podemos llevarlos y hacer los planetas, y las compramos y compramos témpera, y ella hizo un sistema solar que después llevó a su curso, pero no fue una tarea, sino
no
que
fue algo impuesto.
A ella, claro, se le ocurrió, y entonces no tiene que ver con que ella haya estado pintando en vez de viendo tele, tiene que ver con que el que haya tenido tiempo para estar conmigo en el supermercado le permitió hacer una asociación libre, y eso en términos de aprendizaje apunta a otro lugar del cerebro que el repasar contenidos. Entonces ahí está la diferencia, que nos olvidamos de ese tipo de aprendizajes.
¿Cuántas personas irán ahora a su trabajo pensando que somos unos hippies?
están
hablando pura casa de pescado ya para ver lo que es la disciplina.
Cuando algunos dicen es que antes era distinto, sí, y todos tuvimos, sí, que cumplir con tareas, etcétera, sí, pero yo por lo menos no tuve jornada escolar completa, o sea, eso es algo más reciente, y uno llegaba a la casa, dos de la tarde, tres de la tarde, a lo más. Entonces, igual tenías un tramo que podías dedicarlo para cumplir con ciertas tareas y después relajarte, sí, o jugar solamente.
O sea, es un ejercicio tan simple como empatizar con tu propio hijo. Es decir, ponte en el caso de la persona que está escuchando, que ahora va camino al trabajo o que ya está en su trabajo, y que esa persona va a salir a las 6-7 de la tarde. Imagínate que el jefe le diga, ¿sabes qué? Además, llévate esta carpeta para que la llenes en la casa. Eso es lo que es la tarea para la casa. Si al final los niños con jornada completa están haciendo una jornada laboral como cualquier adulto, en el fondo, ¿o no?
Sí. Pilar, y en ese sentido, los que han planteado cierta crítica es desde el Colegio de Profesores, apuntando más que al fondo del asunto, que es si se deben enviar tareas, es al hecho de la autonomía de los profesores, que en realidad esto, más que venir como algo impuesto desde un municipio, debiera ser algo acordado y trabajado con los profesores. ¿Qué te parece ese planteamiento que se hace?
Mira, nosotros como movimiento, es un movimiento que queremos trabajar con los profesores, que sentimos que tenemos el mismo objetivo, que finalmente es resguardar los derechos de los niños y, por supuesto, de toda la comunidad educativa, en donde se incluyen los profesores, los directivos y los padres también, como comunidad educativa. Entonces, respecto de la de que el regular o prohibir tareas o sugerir que se suspendan las tareas para la casa desde el resguardo de los derechos de los niños, no nos parece que atente contra la autonomía docente, porque esa autonomía, Cristian, Patricia, a todos los que nos están escuchando, también tiene un límite, y el límite es la vulneración de derechos. Y también tiene un límite, si tú quieres, espacial y temporal. O sea, esa autonomía puede ejercerse durante las horas que los niños están en el colegio, pero una vez que salen, o sea, la autonomía tiene tres áreas, ¿no? El currículum, la metodología y las evaluaciones. O sea, que el profesor tenga el derecho de ejercer decisiones respecto de cómo evalúa, cómo enseña en metodología y qué contenidos pasa. Sabemos que muchas otras cosas, no el dar o no dar tareas, atentan contra la autonomía docente. O sea, ese también es un tema de fondo. El que nosotros sugiramos desde el resguardo de un derecho de los niños, que no se manden tareas para la casa, no tiene que ver para nada con un atentado contra la autonomía docente, sino al contrario, tiene que ver con mostrar que la autonomía también requiere un compromiso con un proyecto educativo profundo y respetuoso con la salud de los niños y de los profesores. O sea, si también para los profesores es una tarea el continuar después de su trabajo haciendo trabajo, ¿no?
Sí, claro. Sabemos dónde estamos parados en Chile en el sentido de, ¿sabemos si son más los colegios en Chile que mandan tareas para la casa? Eso es un dato. Y lo otro, ¿sabemos si la balanza se inclina más tratándose de colegio, por ejemplo, público o particular? Es decir, hay ¿son más los colegios particulares que mandan tareas para la casa o no? ¿Sabemos algo de eso o tenemos una intuición nomás?
Mira, yo te diría que respecto de si se mandan tareas o no, hasta antes de que surgiera este movimiento, casi el 100% de los colegios lo mandaban, casi. Pero yo en ese sentido quiero, por favor, hacer un llamado a todos a que no se sientan impotentes frente a las cosas que les importan. O sea, a mí me ha impactado la potencia que tiene un movimiento ciudadano. Este es el segundo en el que participo, en el que tengo la alegría de participar, y los cambios que se pueden lograr desde los ciudadanos, desde las bases, son realmente impactantes. Entonces, ahora sabemos y nos escriben todos los días de colegios que nos han escuchado, que han tomado la reflexión y que como comunidad educativa han tomado la decisión. O sea, son cada vez más. El número exacto ahorita no lo tengo, pero sí, todos los días recibimos testimonios de colegios que han dejado las tareas, y Las Condes no es el primero. De hecho, está Estación Central, hay muchos otros lugares. Regiones.
Lo que pasa es que Las Condes es más glamorosa nomás.
Oye, y de hecho nos escriben también ahí por WhatsApp comentando este tema. Uno de nuestros auditores dice: se le sigue dando más derechos a los niños y cero deberes y responsabilidades. Y luego lo vincula con que el sistema educacional solo está concentrado en resultados del CIMSE, por lo que los profesores se ven presionados a pasar y pasar contenidos para poder cumplir con lo que exige el ministerio, y termina siendo la escuela y los profesores los responsables de un mal resultado del CIMSE. ¿Qué te parece eso que también comenta a esta hora un auditor de Radio Concierto?
Mira, me parece que ese es un temor muy frecuente, el temor de que sean solo derechos y no deberes, y ese es para nada es el espíritu del movimiento, todo lo contrario, es respetar el desarrollo del niño, y el desarrollo del niño también incluye que ese niño pueda cumplir con ciertos, no sé si deberes, pero sí responsabilidades y con ciertas metas, acorde a su desarrollo. Nosotros lo único que planteamos es que las tareas tal como están hoy día concebidas atentan contra el desarrollo biológico. O sea, este no es un tema moral, como dice él, de puros derechos y no deberes, o social o psicológico, sino que también es un tema biológico de como dices tú, empatizar, Cristian, o sea, de respetar y saber. Hoy día la neurociencia, las ciencias en general, hoy día tenemos más información que antes. Es verdad que antes todos hicimos tarea y todo, pero antes no sabíamos lo que sabemos hoy de desarrollo cerebral. Entonces, ¿por qué no darle a ese cerebro de ese niño la posibilidad de que se desarrolle en su máxima potencia? No es que no tengan deberes, es que entendamos qué le corresponde a un niño de 4 años, a un niño de 5 años, como deber. Y la carga que hoy tienen no es acorde a su edad. Sí.
Pero
no,
pero lo es interesante lo que dice el auditor, porque efectivamente es una idea que uno ha escuchado harto, es decir, es que los niños hoy día están creciendo demasiado relajados y hay que entregarle deberes porque obviamente no van a estar preparados después para entrar al mundo de los adultos. Uh-huh. Dicen que en el periodismo uno de los mandamientos es nunca hablar desde el caso personal, pero por favor déjame decirte que en el colegio donde están mis hijos se ha tratado de tocar, abordar el tema, y en reuniones de apoderados, ponerse de acuerdo para no mandar tarea, y fíjate que los apoderados, si bien mayoritariamente están de acuerdo en no mandar tarea, hay apoderados que no están de acuerdo y que quieren que se siga mandando tarea, y como no nos ponemos de acuerdo, a veces también llegan con tareas para la casa. Es una discusión permanente, y ahora que los niños van a entrar, vamos a estar frente, digamos, a la primera reunión de apoderados del año, y seguramente el tema se va a instalar.
¿Sabes qué? Yo creo que muchos papás se quedan como más tranquilos de saber que sus hijos tienen algo que hacer en vez de no ver tele o algo así. Pero yo les diría a esos papás, confíen en sus hijos. El cerebro de los niños es maravilloso. O sea, ese niño, si está viendo tele y no se le ocurre nada más, de verdad es porque quizás está muy cansado, quizás algo le pasa, quizás está preocupado. Si nos acercamos y nos preocupamos de que ese niño esté relativamente bien, dentro de lo que sabemos que las condiciones hoy día de vida son estresantes para todos, confiemos en ese niño y en ese cerebro. Va a buscar lo mejor para él o ella.
Sí, un tema que genera hartas reacciones, ¿eh? Sí. Varias personas ahí comentando. Te queremos dar las gracias, Pilar del Río, psiquiatra, especialista en adolescentes, por habernos acompañado acá esta mañana profundizando en lo que se refiere a esta idea de eliminar o al menos reducir las tareas para la casa.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio.